El crimen del anticristo. Ya tratamos con algunos de esos puntos ayer, pero quizás solo queremos poner una o dos cosas en perspectiva y a ver a dónde nos está guiando. Pero antes de que haga eso, ¿qué es una bestia en la Biblia? Es una entidad política. Ahora, también encontramos la bestia en Apocalipsis. Y encontramos que la bestia en Apocalipsis 13 se levanta del mar entre las naciones. Y luego ella tiene todos los atributos del cuerno pequeño, todos los atributos del cuerno pequeño. Y trataremos con esa profecía en detalle, yo creo, mañana a la noche. Mañana a la noche. Y alguien me ha preguntado antes de empezar hoy, ¿está América en la profecía? Bueno, vengan y escuchen mañana en la noche y echémosle un vistazo a lo que la Biblia tiene que decir y usted decida por sí mismo si esto es así o no es así. Yo creo que estamos viviendo en tiempos asombrosos. Ahora, si algo camina como un pato y parece a un pato y hace cuac, cuac como un pato, entonces probablemente será un pato, ¿correcto? Así que si hay algo que tiene exactamente los mismos atributos del cuerno pequeño en Daniel 7, entonces ¿cuál es la probabilidad de que es el cuerno de Daniel 7, capítulo 7? La probabilidad es muy fuerte, ¿no es cierto? Ok. Entonces, este poder con el que estaremos tratando mañana en la noche, y hay tanto que explicar con qué tratar, que no se puede explicar todo en una noche. Pero echemos un vistazo al poder del cuerno pequeño y miremos algunos de los aspectos de lo que hizo. El poder del pequeño cuerno, en Daniel 7:25, que vimos la noche anterior, pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. Claro, aquí dice que él puede cambiar los tiempos y las leyes. Él puede cambiar los tiempos, puede cambiar la ley de Dios, pero en realidad, él solo presume hacerlo. Él es presumido. Nadie puede cambiar la ley de Dios y quedarse sin punición. ¿Están de acuerdo con esto? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y ahora hay una razón. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué hace la teoría de la evolución con este texto? Lo bota en la canasta de basura. ¿Cuántas conferencias hemos hecho aquí diciendo que usted no puede botar ese texto en la canasta de basura? ¿Hicimos 4 conferencias al respecto? Creo que sí. Usted no puede botar ese texto en la canasta de basura. Ahora, ¿por qué tanto esfuerzo para botar ese texto en la canasta de basura? ¿Por qué? Si ese texto no está en la canasta de basura, entonces se tiene problemas con este asunto. Seguimos leyendo. El mar y todo lo que ella hay Y Dios reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, 8 a 11. Eso significa que Él lo apartó para uso santo. Ahora, el hombre fue creado masculino y femenino, representando la comunicación en el, a nivel horizontal. Tenía que ser confederado, unido, pero sin Dios en la ecuación, conseguimos lo que tenemos hoy, caos total, no solo en los matrimonios, sino en general. Tenemos que tener a Dios en la ecuación. Esta es una historia muy interesante. Cuando yo por primera vez entré en contacto con Dios, me sentía bastante celoso de Él, porque Él requiere el primer lugar. Y yo estaba casado con mi esposa y ella era toda para mí. Y ahora tenía que compartirla. Eso era duro. Y por bastante tiempo la cosa me preocupó y turbó bastante. Quizás soy un poco raro, pero yo estaba pensando acerca de esos asuntos. Ahora, finalmente, cuando empecé a entender el carácter de Dios y su desinterés total, si alguien es al 100% desinteresado, como Jesús lo fue, Él se dio por completo a la humanidad. Si alguien es al 100% desinteresado, entonces ¿cuánto sacará del trato si usted está tratando con tal individuo? Usted recibirá el 100%. Y esa es la hermosura de esto. ¿Comprende? Si usted ama a Dios supremamente, usted recibe el amor de Dios de manera suprema y desinteresada, y ese amor derramado sobre usted, y la bendición se vierte tan grande que la relación entre un hombre y una mujer crece, aumenta en gloria, en calidad de relación, o sea como sea que usted lo quiera definir, a un factor de millones de veces. Crece porque Dios está en la ecuación. De hecho, Dios puede corregir muchos de nuestros rituales egoístas. ¿Cuántas personas están ligadas una a otra por lazos egoístas? Que uno quizás no pueda hacer esto u otro asunto porque su compañero o compañera le impide que lo haga. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted se vuelve desinteresado y toda su manera de pensar cambia y quiere hacer lo que el compañero o compañera se vuelva más feliz, dándole más y más libertad. Y, por supuesto, eso es peligroso en los ojos del mundo porque libertad significa que uno puede hacer todo lo que quiere. Así que es una pregunta de decisión. Entonces, si uno está haciendo sus decisiones dentro de la esfera de lo que Dios ha definido como correcto y bueno, entonces la relación puede florecer. Es algo absolutamente maravilloso. Entonces, aquí Dios dice que tú debes guardar el día sábado porque en seis días el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Él es el creador. Él es el que dio existencia a todo esto y descansó en el día séptimo. Él descansó. ¿Estaba Dios cansado? No, Dios no estaba cansado. Entonces, ¿qué es este descanso que Él encontró en su relación con el hombre? Él descansó porque el hombre, en el hombre Él encontró el cumplimiento de todo su plan para el universo entero. Todo su plan. En el hombre tenía que ser manifestada la gloria de Dios. Él creó al hombre para su propia gloria, dice la Biblia. En otras palabras, el hombre tenía que reflejar a todo el universo la gloria y la sabiduría de Dios. Es un propósito muy noble, un pensamiento increíble. Entonces aquí, Dios vio a esta nueva creación y encontró descanso en él, en ella. Es como cuando usted tiene una nueva relación. Usted ha encontrado esta mujer de sus sueños, o si usted es el de sexo opuesto, bueno, este hombre de sus sueños. Y han estado separados por un tiempo, y ahora se unen nuevamente por primera vez. Y se miran uno al otro, y se agarran uno al otro, y no tienen nada que decirse, aparte... descansa. Encontrar descanso en la relación. ¿Tiene sentido? Entonces, Dios descansó. Él encontró paz en la relación, aunque Él sabía que toda la guerra iba a estallar alrededor de Él como consecuencia porque el diablo estaba enojado cuando Dios creó al hombre. Él estaba enojado, Porque, pero Dios encontró descanso en el hombre y el hombre puede encontrar descanso en Dios a pesar de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Él descansó en el día séptimo y por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Sabía que una pareja que realmente se ama puede encontrar descanso uno en el otro a pesar de que el mundo esté desvaneciendo alrededor de ellos? ¿Sabían eso? Absolutamente sí. Entonces nosotros solamente podemos encontrar descanso en Dios. Dios tomó este día sábado y lo apartó para un propósito santo. Él dijo al hombre, ve y ten dominio. Ve y haz lo que tú quieres hacer. Pon el mundo bajo tu control y ponlo en sujeción. Cámbialo, modifícalo, haz lo que te guste. Pero una vez por semana, ven y tengamos una santa comunión juntos. Hablaremos cada día. Caminaremos juntos cada día. Tendremos comunión cada día. Pero apartemos este día. De esto se trata. Éxodo 20, 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Y la palabra hebrea utilizada para descanso es nuach. Cuando previamente era Shabbat, el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahora, esta palabra nuach, si la buscan en la concordancia de Strong, Strong es una concordancia en la lengua inglesa que permite buscar las palabras en lengua original, significa, si se busca en esta concordancia, significa descanso, reposo, tranquilizarse, significa ser confederado, unido. Es como lo que estuve explicando, significa estar juntos, tener este sentimiento de que, wow, es algo grandioso, pertenecemos uno al otro. Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:12. Esta relación santa, esta capacidad de hacer lo que es correcto, esta determinación de hacer lo correcto viene de Dios. Y por eso el Señor dio el sábado como una señal entre ellos, para que ellos sepan que Él, el Señor, es el que los santifica. Ezequiel 20:12. Y aquí hay otro texto. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Esto es extraño. ¿Es posible que alguien más podría ser el Señor tu Dios? ¿Sí o no? Bueno, muchas personas, la gente del pasado, aún los israelitas, constantemente se extraviaron y adoraron y se prostraban a otra deidad. Quien quiera que sea, ya sea Molech, o ya sea Baal, o ya sea Astoret, la reina del cielo. Todas estas deidades extrañas, Dios dice, no, escuchen esto, yo haré un pacto contigo, y les di mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Es como una prueba, es como una prueba. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. No otro Dios. Dios es el único. Éxodo 31:16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para un pacto perpetuo. Ahora, echémosle un vistazo a esta señal. Es una señal, en hebreo es la palabra oz, entre mí y los hijos de Israel para siempre. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. En hebreo, nafash. Esta es una palabra muy interesante, una señal. Muy interesante. Entonces, es una señal. ¿Y por qué? Porque Dios es tu creador. Él es tu dueño. Él lo dice ahí. Elígeme. Yo soy quien te creó. Todos los otros no te crearon. Solo están robándote y ofreciéndote nada en retorno, sino la muerte. Entonces, esto es una señal y Dios fue, Él descansó. Ahora, ¿qué significa la palabra señal? Bueno, si buscan el hebreo nuevamente, póngalo en la concordancia Strong en inglés y puede hacer, esto lo puede hacer todo en su casa si usted tiene una computadora y un libro de concordancia, búsquelo. Y dice que es una señal, es una insignia, es un milagro y es una marca, un estándar y una marca, una señal, es una marca distinguida. Es una, esa es la definición de la palabra que se encuentra en esta concordancia y léxico. Entonces, ¿Dios tiene una marca? ¿Cuál es? Es el sábado. Dios tiene una marca. ¿La bestia tiene una marca? Ahora, eso se llama la marca de la bestia. Me pregunto, ¿qué será? ¿Es una computadora en Bruselas? ¿Es un código de barras que será agrietado en tu mano? ¿O es algo que encuentra marcado en una lata de frijoles? Si uno mira al fondo de la lata, ¿está Dios interesado en líneas sobre una lata de frijoles o está interesado en tu carácter y tu lealtad? ¿En qué está interesado? En tu carácter y en tu lealtad. Así que miremos a esto muy cuidadosamente. Bien, hemos establecido que Dios tiene una marca, una señal, y es el sábado. Entonces, es para siempre una marca o una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Así que debemos entender la marca de Dios, su señal, su sello. Esos son sinónimos. Echémosle un vistazo al sello de los Estados Unidos, viendo que estamos en los Estados Unidos. Un sello autentifica un documento. Este es el sello del presidente de los Estados Unidos de América. Y este es un típico sello real. Este era el sello de Jorge VI, el rey regente de Inglaterra. Dice, note los tres elementos, nos da su nombre, Jorge VI, y nos da su título, el cual es rey, y nos da su territorio, el cual es la Gran Bretaña y los dominios. Así que un típico sello tiene todos esos componentes, el título, y tiene el nombre, y tiene el territorio. Sin esto, una ley sería inútil. No tendría autoridad. Ahora, el decálogo es una ley. Es la ley de Dios. Ahora, toda esta ley tiene su autoridad solo porque tiene un sello en ella. Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Deuteronomio 9:10. El sello de Dios está en el corazón de la ley de Dios. Escuchemos a esto cuidadosamente. Todos los otros mandamientos son solo mandamientos. No matarás, no harás esto, no harás eso, no tendrás a otro dioses delante de mí, no usarás el nombre de Dios en vano, honra a tus padres y tendrás una larga vida, etc. Pero aquí hay algo especial. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová. Aquí hay el nombre. Es Jehová, el nombre de Dios. Tenemos un nombre. Él hizo los cielos y la tierra. Entonces es el título. Él es el creador. ¿Y cuál es el dominio? Cielo, tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahí tenemos el dominio. Todos los elementos están allí. Y sin el sábado, la ley no tendría autenticidad. Solo sería otro documento. Pero ahora tiene el sello de Dios, Jehová, tu creador, el dominio sobre el cielo, tierra, el mar y todo, toda nación. Dominio sobre todo que fue creado está bajo su dominio. Ahora, si los Estados Unidos hace una nueva ley y la proclama, entonces esa ley debe ser firmada por alguien antes de que sea vigente. ¿Por quién? El presidente la debe firmar. Y si el presidente no firma, la ley no es válida. ¿Eso es correcto? Bien. Ahora, imagínese, siempre uso una parábola, ilustración para explicar esto. Imagínese que retrocedemos en el tiempo, allí en la época de Alemania y de Adolf Hitler, que sube al poder y él está tan impresionado con su poder que quiere asegurarse de que no haya oposición. Así que él proclama una ley. Y esta es solo una historia hipotética, es una historia ficticia, así que sin sentido, es solo para ilustrar el punto, ¿ok? Luego él proclama una ley y dice, el siguiente miércoles a las 12 en punto, quiero que el pueblo alemán salga a las calles y proclame su solidaridad para mí en una voz gritando, Heil Hitler, en ese día en particular. Así que el miércoles, a una cierta hora, supongamos a las 12, o, bueno, y todos tienen que hacerlo. Y la Gestapo está controlando y la policía militar están allí y los desfiles están llenos. ¿Cuántas personas alemanas aparecerían en las calles ese día? Probablemente todos. Y ellos se presentarían allí y cuando la hora llegue, todos ellos mostrarían su solidaridad. Ahora, ¿qué pasa si yo estuviera tan impresionado con lo que ocurrió que decidiera hacer una ley yo mismo y que dije, que dijera, no, el próximo jueves a las 12 en todos, en punto, todos tienen que salir a las calles y gritar, Heil, Heil Walter Veit, y mando a una comunicación a todos en Alemania. El siguiente jueves llega y ¿cuándo aparecen en las calles? Nadie, ni uno. Eso no es justo. ¿Por qué no? ¿Por qué hicieron eso por ese otro y no por mí? ¿Cuál es la diferencia? Yo no tengo la autoridad, no tengo el título y no tengo la jurisdicción. ¿Tiene sentido? Así que su ley cuenta, pero la mía no cuenta por nada. La mía no vale nada. Hice la misma ley, pero no significa nada. Bueno, supongamos que Adolf Hitler se entusiasma tanto cuando ve que lo que ocurre y de hecho, nunca ocurrió, ¿ok? Pero es solo una ilustración. Y él decide escribir la misma ley y la envía, digamos, a Rusia. Y él dice, el siguiente miércoles a las 12 en punto, quiero que los rusos salgan a las calles y griten la misma cosa. ¿Cuántos rusos aparecieron en las calles? Ni uno. Ni uno. Quizás saldrían para burlarse de él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto funcionó en Alemania y no en Rusia? Él no tenía la jurisdicción. Seguramente él tenía el título y quizás tuvo todas esas otras cosas, pero él no tenía la jurisdicción, el dominio. Así que aquí tenemos todos estos factores en un solo tiro. El Señor, ese es su nombre, su título, el Creador, y tenemos la jurisdicción, en la cual incluye todo en el cielo y la tierra, y así que todos deben de obedecerle. Esto hace la ley auténtica y le da poder a la ley entera. Sin el sábado, sin ese sello, esa firma, toda la ley se vuelve solo otro documento con reglas. Sin decir de dónde viene y sin decir quién tiene autoridad sobre esta ley. Entonces, el Señor es el creador del cielo y la tierra. Eso es lo que autentifica toda la ley. ¿Todos entienden eso? Sin esto, la ley no es auténtica. Entonces, este sello contiene su nombre, su título y su territorio. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20, 12. Entonces, ahora, ¿cómo muestro a Dios que estoy dispuesto a obedecerle a Él? ¿Pongo una bandera grande? ¿Me pongo cierta vestimenta? ¿Me pongo cierto sombrero? ¿Hago lo que sea o solamente le obedezco? Y guardo ese día porque así lo dijo él. ¿No es esa la señal más grande de todo? Si usted solo lo hace porque así lo dijo él. Increíble. Es fantástico. Ahora, ¿qué pasa si alguien viene y dice, esperen un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes creen que son para obedecer ese precepto y dar su lealtad a ese poder? Yo les digo, yo no quiero que obedezcan a él, yo quiero que ustedes me obedezcan a mí. Y yo les digo algo, vamos a cambiar esto. Veamos quién tiene autoridad en tu vida. ¿Es Dios o soy yo? Y les estoy advirtiendo que será mejor que me obedezcan a mí en vez que a Dios. ¿Tendrían un problema con eso? Claro que tendríamos un problema. Ahora, usemos otra parábola, otra ilustración que yo utilizo. Siempre cuando esta historia la cuento, por ejemplo, bueno, y nuevamente es totalmente hipotética, es una parábola bonita, pero y siempre la uso. Y todos parecen siempre entender mal y creen que es verdad, pero no lo es solo una parábola, por favor. Asuman que estoy casado con mi esposa por muchos años y tengo hijos. Y luego un día otro hombre llega. Él llega y, bueno, él llega y consigue que mi esposa lo siga y ella me deja y se muda con este otro tipo. Ella se casa con él y se lleva los hijos, mis hijos con él. Ahora yo estoy devastado, devastado. Ella está allí con este otro hombre y porque ella quiere escoger a ese tipo con las orejas de coliflor y los dientes chuecos en primer lugar, yo no sé, pero ella se va con él y me deja a mí. Y ahora yo tenía ciertas reglas en mi casa. Digamos que a los niños tenían que estar en la cama a cierta hora y tenían que hacer su tarea a cierta hora y tenían que ayudar con la casa y no se les permite ver malos programas en la televisión y si salen tienen que volver a la cierta hora razonable, cosas así, cosas normales. Y este nuevo tipo, este nuevo hombre le dice a los niños cuando se mueven, escuchen, en esta casa yo soy la autoridad en sus vidas en cuanto a esta casa y quiero que ustedes sean ordenados y que ayuden a la casa y que no lleguen tarde a la casa y todas las buenas cosas que yo tenía también. ¿Tendría problemas con esas reglas que él hizo? ¿Sí o no? No tendría problemas con ellos para nada. Pero luego él tiene una regla extra y dice a mis niños, escucha, tengo una regla extra. Su padre tenía autoridad sobre ustedes en el pasado. Su padre tenía autoridad sobre ustedes en el pasado, pero eso se terminó. Yo soy la nueva autoridad en sus vidas y ustedes obedecerán a mí. Y los niños dicen, espera un momento, nosotros tenemos horas de visita con mi papá en ciertos días. Él tiene solo ese día particular que se ha establecido, lo que sea. Y este hombre dice, no, 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 ustedes me van a escuchar a mí, ya no a su padre. ¿Tendría problemas con esa regla? Claro que sí. Probablemente iría a visitarlo y le modificaría su nariz torrándola de 360 grados, ¿correcto? Ahora, ¿por qué esta regla me irrita? Porque me afecta a mí. Autoridad. Nadie se mete con mi autoridad cuando se trata de mis hijos. Ellos son mis hijos también. Ellos son mis hijos. Dios se siente de la misma manera. Nosotros somos sus hijos. Y otro poder viene y dice, no me importan esas otras reglas, pero esta en particular, la que prueba la autoridad para esta regla, ustedes me obedecerán a mí y no a Dios. Y Dios dice, te voy a tornar tu nariz de 360 grados, te guste o no. Y él lo hará, y va a ocurrir. Dios dice, les di mis sábados como señal entre yo y ellos para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Isaías 58:13, si retraes el del sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia. No estoy hablando acerca de la manera de cómo los judíos guardaban el sábado, un ritual donde usted hace esto y no se le permite hacer esto y que no se puede comer un huevo y que se ha puesto en el sábado y eso y otro o no se le permite caminar cuantas yardas o lo que sea. No, 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 eso es una carga. Dice aquí, y llama el sábado una delicia, no una carga. Dice el texto, un día santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Él dice, si tú honras mi autoridad en tu vida y tomas tu tiempo conmigo y dejas que yo te santifique, entonces dice, tú serás feliz y tendrás la heredad de Jacob, que es la vida eterna. ¿Y qué hay acerca de los extranjeros? ¿Se aplica el sábado solo a los judíos? Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado. El sábado se volvió en la señal de la lealtad a la deidad llamada Jehová. Era la señal. Yo los llamaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. Entonces, si un extranjero venía, ¿tenía que aceptar el sábado, sí o no? Seguro, claro que sí, tenía que aceptar el sábado. Deuteronomio 11, 13 a 20. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, guardaos pues, que vuestro corazón no se deje engañar. Los mandamientos son la ley. Son rígidos, no los puede cambiar. Y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. Entonces, ¿hay posibilidad de que este conflicto ocurra, sí o no? Ciertamente podría ocurrir. Por tanto, escuchen cuidadosamente. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Estamos hablando acerca de los mandamientos de Dios. Y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano. Escuchen cuidadosamente ahora. Y serán como insignias entre vuestros ojos. Entonces, ¿dónde deben estar puestos los mandamientos de Dios? En su mano y en su frente. Increíble. ¿Hay una marca de la bestia que debe ser puesta en la mano y en la frente, sí o no? Oh, pero los mandamientos de Dios deben estar en su mano y en su frente. Ahora, los judíos fueron muy listos. Ellos redactaron los mandamientos y los pusieron en una pequeña placa en la mano y en la frente, y ya todo estaba arreglado. Tengo la ley en mi mano, tengo la ley en mi frente, listo. Ya está. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios tenía planeado? Eso sería tan tonto, sería totalmente absurdo. Dios nunca planeó eso así. ¿Cuál era su intención cuando dijo esto? Él dijo, átenlas a su mano, lo cual significa actúe de forma correspondiente. Pónganla en su frente, lo cual significa piense de forma correspondiente. ¿No tiene eso sentido? Esto no tiene nada que ver con que son una señal exterior. Dios no es tonto. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Allí es donde él las quiere. Me pregunto si se cortaron también por aquí en el corazón y se pusieron la placa dentro también. No, no lo hicieron. Se las repetirás a tus hijos, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6, 6 a 8. Eso significa que estarán en tu pensamiento cognitivo. Esa es la ley de Dios y yo voy a guardar la ley de Dios. Él es mi Dios, yo lo voy a seguir. Eso es lo que dice. Continuando en Éxodo 13, 9, él dice, te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Está bien claro. ¿Qué debe estar en la frente y en la mano? La ley de Dios. No tiene nada que ver con una barra de códigos, con una lata de frijoles o lo que sea. Tiene que ver con la ley de Dios que tiene que estar en tu mano y que tiene que estar en tu frente. Ahora, ¿qué acerca de ese otro hombre que les mencioné en mi ilustración anterior? El hombre que desvía a los seguidores de Dios. De hecho, él no es tan feo como se lo pinté. De hecho, es muy guapo. Y el asunto irrita bastante, pero como quiera. Él los descarría y los desvía y los engaña. Y dice, no. Mi señal, mi marca, se la van a poner en sus frentes y en sus manos. O en sus manos. Bueno, echemos un vistazo. ¿Cuál era entonces el propósito del sábado? Era un día de reposo, era un día de bendiciones, era un día de paz, era una señal, era un recordatorio de la creación, era un símbolo de la santificación. Era un día santificado y era un pacto perpetuo. Eso era lo que había. Y recuerde, Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Eso no se deshace del sábado. Solo nos dice que el hombre necesita el sábado. El hombre necesita esta comunicación con su Dios y él debe saber quién es su Dios. El Dios que servimos es el Dios del sábado. Ese es el Dios que servimos. Si no, ¿quién es él? ¿Es el del viernes? ¿Es el del domingo? ¿Es el del miércoles? ¿Es un Dios de los hindú? ¿Es el Dios de los budistas? ¿Es el Dios de los shintos? ¿Es ese? Les diré, ese es el Dios del sábado. Simple como es lo que la Biblia dice. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Isaías 48:18. Usted va a saber exactamente dónde se encuentra y dónde está. Deuteronomio 5:29. Ojalá siempre tuvieran a tal corazón que me temieran y guardarían todos los días todos mis mandamientos. ¿Nueve de ellos o a todos ellos? Todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre. Bien, habiendo establecido eso, ¿por qué guardamos el domingo? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué el mundo cristiano guarda el domingo? Preguntemos al diccionario internacional de Webster lo que domingo en inglés significa. Algunos de los nuevos diccionarios se han vuelto un poco pícaros, así que tienen que tener cuidado. En los tiempos remotos solían definirlo así. El domingo es así llamado porque este día era antiguamente dedicado al sol o a su adoración. La enciclopedia Schaff-Herzog dice, domingo 10 solis del calendario romano, día del sol, siendo dedicado al sol, el primer día de la semana. La mayoría de los diccionarios de Oxford dirán domingo, primer día de la semana. Los nuevos diccionarios de Oxford dirán domingo, el día que sigue al sábado. Eso es patético. Esa ya no es una definición. Esa es una definición en términos de otra definición. Ya no significa nada. Pero ahí lo tenemos. Eso es lo que es. Es el día del sol. Es decir, es dies solis del calendario romano. Es el día del sol, es el primer día de la semana, no es el séptimo día de la semana. Sábado. Una palabra hebrea significando descanso. Domingo era un nombre dado por los paganos al primer día de la semana porque era el día en el cual adoraban al sol. John Eady, doctor, etcétera, etcétera, Bible Encyclopedia, una enciclopedia bíblica, página 561. Usted puede comprobar por sí mismo, todo está ahí escrito, las referencias están allí, tome su diccionario de todos los días y vean lo que dice. Entonces, el sábado no es domingo, es sábado. Domingo es el primer día de la semana. Pero el mundo cristiano guarda el domingo. Miremos a una fotocopia, si desea, una foto de un diccionario. El séptimo día sábado, el séptimo día de la semana, sábado, el séptimo día de la semana. Daniel 7:25 recuerda que dijo, y él, el pequeño cuerno, ya lo identificamos anoche, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, Apocalipsis 13:7 habla acerca de esta bestia, que tiene todos los atributos del cuerno pequeño, y como dijimos, que si parece a un pato y camina como un pato y hace cuac, cuac, cuac como un pato, entonces probablemente es un pato. Así que esta bestia es exactamente el mismo poder como el cuerno pequeño, y se nos dice que esta bestia implementará, con la ayuda de otro poder, del cual trataremos mañana en la noche, la marca de esta bestia. Ahora hemos establecido la marca de Dios. ¿Cuál es? El sábado. ¿Y dónde va a ser escrita? En la frente y en la mano. Ahora, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Texto fascinante. Trataremos con esto en detalle y lo analizaremos. Cada aspecto de ese texto lo vamos a analizar. Una pequeña diferencia entre la marca de Dios y la marca de la bestia. Es simplemente una pequeña, pequeñita diferencia. La tenemos aquí y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de Dios tiene que estar en la mano derecha y en la frente. Dios no está satisfecho solo con un servicio a mitad. Todo o nada. Esta bestia, este poder, está feliz si tiene la marca en su frente. Eso es cuando usted cree que es correcto y actúa de forma correspondiente. Pero él también está contento si no cree que es correcto y lo sigue porque no tiene otra opción. Así que actúe de forma correspondiente porque él así lo dijo y también en este caso lo dejará en paz. ¿Tiene ese sentido? En cuanto usted obedezca, a este poder no le importa cómo, no importa si usted se ha convencido o no, en cuanto lo obedezca. Increíble. Y si usted no lo hace, habrá un boicot, una privación económica. No podrá comprar ni vender. Congelarán su cuenta de banco. La congelarán. Si no tiene esta marca o el nombre de la bestia, que representa por su carácter, o el número, está estaremos tratando con eso también. Ahora, miremos a la Decretalia Romana. Esto viene de una fuente católica, Decretal de Translat Episcop. Él, el Papa, puede pronunciar sentencias y juicios que contradicen a los derechos de las naciones, a la ley de Dios y a la ley del hombre. Él es un hombre poderoso, más potente que Dios o que cualquier otra nación sobre la tierra. Él puede librarse de los mandamientos de los apóstoles, él siendo su superior, y de los reglamentos del Antiguo Testamento. Él puede hacer lo que quiera. Leemos más adelante. El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, anular leyes y dispensar con todas las cosas, aún los preceptos de Cristo. Así que no importa lo que el antiguo esposo dice, yo soy el nuevo esposo aquí, no escucharás a tu anterior padre, tú me escucharás a mí. ¿Tenemos a este hombre aquí entre nosotros, sí o no? Lo tenemos en nuestro medio, allí está. Veamos lo que la Biblia dice, segunda de Tesalonicenses 2, 3 a 4. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin, el fin no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, él es el otro hombre. Y su día viene cuando su nariz será torcida a 360 grados, no por mí, no por cualquier hombre, sino por Dios. Sin manos humanas, dice la Biblia. El Papa Nicolás citó en Facts for the Times, Hechos para los Tiempos, la voluntad del Papa exenta, representa la razón. Él puede prescindir, obviar la ley y de lo malo hacer lo correcto, corrigiendo y cambiando leyes. Él es un hombre poderoso. Él puede hacer todo lo que él desee. Pregunte a la Iglesia Católica cuál es el día de sábado, es decir, de reposo, y dirán que este es el sábado. Tu padre te dijo de guardar el sábado, pero yo te estoy diciendo que no hay visita en ese día. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? ¿Por qué? Porque yo soy la nueva autoridad en tu vida y nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque nosotros, es decir, la Iglesia Católica, hemos transferido la solemnidad del sábado al domingo. Esto no de cualquier fuente. Esto viene del Converts Catechism of Catholic Doctrine, el Catecismo de la Doctrina Católica para los Convertidos del 1957. Eso es bien directo, de la fuente original. Esto es como la ilustración que les dije del nuevo novio. Y él dice, no escucharás a tu padre, me escucharás a mí porque yo te lo dije. Entonces, ¿qué está atacando él? ¿No está acaso atacando a la autoridad de Dios? No podemos atacar a la autoridad de Dios con cualquier otro mandamiento excepto el sábado. Usted solo puede atacar la autoridad de Dios solo sobre el asunto del sábado, porque eso es lo que determina la autoridad. Pues, ¿qué es la marca de la bestia entonces? Tenemos una bestia que dice, tú aceptarás a mi marca y la tendrás en tu mano o en tu frente. Tenemos al sello de Dios, que es una marca que dice, guardarás los mandamientos de Dios en tu mano y en tu frente. ¡Oh, increíble! Estamos llegando a un punto de crisis. No hay un compromiso aquí. ¿Qué dice la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Esto es el Catholic Record, el registro católico del 1 de septiembre de 1923. Ellos dicen, el domingo es nuestra marca de autoridad. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Qué dice eso? Dice domingo. La iglesia está sobre la Biblia. Increíble. Soy el nuevo novio. No escuches a las reglas de tu padre. Escúchenme a mí. Y esa transferencia de la observancia del día de reposo es prueba de este hecho. Registro católico, ahí lo dice. Así que tenemos dos marcas en esta tierra y la decisión es nuestra. Obedecemos a Dios u obedecemos al nuevo novio, por así decir. Entonces, Satanás ha atacado el sábado porque es el sello de Dios y afecta la autoridad de Dios. Veamos más citas. Catholic World, Mundo Católico, en el marzo de 1894. Ella tomó el domingo pagano y lo hizo el domingo cristiano. Y por eso el domingo pagano, dedicado a Balder, es decir, a Baal, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Interesante. Veamos a otra cita, Faith of Our Fathers, fe de nuestros padres, Cardinal Gibbons. Por supuesto, la Iglesia Católica alega que el cambio fue su acta. Y el acto, y él lo repite, es una marca de su poder eclesiástico. Ella dice ser más poderosa de Dios en este asunto. No me importa qué leyes hizo Dios. Ustedes escucharán a mí. Esta es arrogancia verdadera. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no. Bien directa la respuesta. ¿Quién está hablando? ¿O es Padre Enright, que escribe en el American Sentinel, el Sentinel Americano? Ese es el portavoz de la Iglesia Católica. Él dice, la Biblia dice así, pero la Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino, yo anulo el día sábado y les comando de guardar santo el primer día de la semana. Y miren, el mundo civilizado entero se prostra en reverente obediencia al comando de la Santa Iglesia Católica. ¿No es esto arrogancia de la más fuerte? Es tan arrogante que me asusta. Por mi poder divino, dice. Bueno, si ese es su poder divino, debe ser un poder divino diferente del poder divino de Dios, ¿correcto o no? Hay otro Dios en la tierra que se pone a sí mismo en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces tenemos a dos que estamos sirviendo. Por supuesto, la Iglesia Católica no es realmente Dios. Debe tener otro poder detrás. Y la Biblia dice, y el dragón le dio su trono y su poder y su gran autoridad. Aquellas son palabras muy tristes y no las digo frívolamente. Catecismus Romanus, el Papa Pío, 1566, ordenando por el Concilio de Trento, agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuera transferida al día del Señor, el domingo. Lo dicen repetidamente. Ellos dicen, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1.10, y ellos dicen, bueno, el día del Señor era el domingo. No dice así. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. No dice qué día era. Solo la Biblia puede decir cuál es el día del Señor. Y allí está, Isaías 58.13. Si retraes el sábado tu pie, es de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Entonces, ¿cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia? El sábado, no el domingo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, no comprueba nada. ¿Y qué tal de este texto? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2:28, ¿elimina eso el sábado o estable quien tiene la autoridad en cuanto al asunto del sábado? A propósito, ¿quién creó este mundo? ¿Fue el Padre o fue por medio del Hijo? Fue por medio del Hijo. Vayan y lean. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que fue creado en este mundo fue creado por medio de Él y por Él. Y por su palabra existe. Así que Jesús es el Señor del sábado. Catholic Press, prensa católica, en Sydney, agosto 25, 1900. El domingo es una institución católica y su demanda a la observancia se puede defender solamente sobre principios católicos. Esas son todas las citas católicas. Desde el comienzo hasta el final de las Escrituras no hay ni un solo texto que justifique la transferencia de la adoración pública semanal a partir del último día de la semana al primer día. Ellos son tan directos sobre este asunto. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen en la observancia religiosa del sábado. Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, página 89, La Fe de Nuestros Padres. La Iglesia Católica está arrojando el guante y diciendo, allí, tómalo o déjalo, escoge por ti mismo. El sábado cristiano es, por tanto, hasta el día de hoy, el fruto reconocido de la Iglesia Católica, que es la esposa del Espíritu Santo, y no hay ni una palabra de protesta por parte del mundo protestante. La revista The Catholic Mirror, el reflejo católico, septiembre 23, 1893. Entonces ellos dicen a los protestantes, ustedes dicen ser protestantes, ¿por qué entonces ustedes nos obedecen? Si ustedes nos obedecen, entonces ustedes son nuestros, que les guste o no. Son tan arrogantes. El canciller de la Archidiócesis de Baltimore contesta a una carta del 10 de febrero de 1920 y dice, si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día del sábado. Guardando el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Esta es la Iglesia Católica que está hablando. John Gilmer Shea, en la revista trimestral católica americana, en enero de 1883, dijo, el protestantismo, desechando la autoridad de la Iglesia Católica, no tiene ninguna buena razón por su teoría del domingo, y deberían, lógicamente, guardar el séptimo día como el sábado. No el Creador, eso es realmente arrogante, no el Creador del universo en Génesis 2, 1 a 3, pero la Iglesia Católica puede reivindicar el honor de conceder al hombre una pausa a su trabajo cada siete días. Eso es tan arrogante que me sorprende. Eso es increíble. Esto no fue hecho en los tiempos medievales. Esto fue hecho en el año 1969. La razón y el sentido común requieren, y esta cita da el golpe final, la razón y el sentido común requieren la aceptación de una o la otra de esas dos alternativas, o el protestantismo y el guardar el día sábado como santo, o el catolicismo y el guardar el domingo como día santo. El compromiso es imposible. Ahí está, The Catholic Mirror, 23 de diciembre de 1893. Ahí está la línea de la guerra. Si tú obedeces a Dios, ¿qué día guardarás? El sábado. Si tú obedeces a la Iglesia Católica, guardas el domingo. Eso es lo que ellos dicen. Así que si tú eres protestante y guardas el domingo, en realidad, ¿a quién estás obedeciendo? Estás obedeciendo al Papa. Eso no significa que los protestantes que nunca escucharon esa información, que ahora tienen la marca de la bestia. No es así. Porque Dios no los está juzgando de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Pero este asunto se va a tomar en primer plan, va a tomar muy, muy pronto. Porque el Papa presente, es decir, Juan Pablo II, ha pedido que se haga una legislación mundial sobre el domingo. Y su presidente, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho, queremos implementar sus enseñanzas, las enseñanzas del Papa. Es interesante. Se los voy a mostrar. Así que, ahora, ¿por qué los protestantes siguen guardando el domingo? ¿Qué dicen ellos? ¿Saben ellos esto o no lo saben? Sí lo saben. Repasémoslo rápidamente. Los episcopales dicen, ¿hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para cambiar el día de reposo semanal del sábado al domingo? No hay. Ninguno. Manual de la Doctrina Cristiana, página 127. Ese es su tomo principal. Hemos hecho un cambio del séptimo día al primer día del sábado al domingo por medio de la autoridad de la Santa Iglesia Católica y Apostólica de Cristo. Why we keep Sunday? ¿Por qué guardamos el domingo? Página 28. Esa es la Iglesia Episcopal. Bueno, ellos están tan cerca de los católicos que hay justo un pasito entre ellos. Pero ellos dicen que saben y guardan el domingo. Bien. ¿Qué acerca de los otros grupos protestantes? La Iglesia Luterana. La observancia del Día del Señor, el domingo, está fundada no en cualquier mandamiento de Dios, pero en la autoridad de la Iglesia. Esta es la Confesión de Augsburg, este es el documento central del luteranismo. Y encontramos la cita en el Catholic Sabbath Manual, Manual Católico del Sábado, parte 2, sección 10. Ellos lo saben. Bueno. ¿Y qué hay acerca de los presbiterianos? Un cambio del día para guardar desde el último día de la semana al primero. No hay ninguna constancia, ningún mandamiento específico que autorice este cambio. Este es The Christian Sabbath, el sábado cristiano, por N.L. Rice. Ese es uno de sus portavoces. Bien, ¿qué hay acerca de los metodistas? Consideren el asunto del domingo. No hay ningún texto diciendo a los cristianos de guardar ese día o de transferir el sábado judío a ese día. Christian Advocate, el abogado cristiano, 2 de julio de 1942. Entonces los metodistas lo saben. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay acerca de los congregacionalistas? Está muy claro que no importa cuán rígidamente o devotamente guardemos el domingo, no estamos guardando el sábado. No hay una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurrimos cualquier penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. Esto es The Ten Commandments, los 10 mandamientos, por el Dr. Dale. Bien, esos son los congregacionalistas. ¿Alguien más? A los anglicanos. Muchas personas creen que el domingo es el sábado, pero ni el Nuevo Testamento ni en la Iglesia Católica hay algo que sugiere que tenemos cualquier derecho de transferir la observancia del día séptimo de la semana al primero. El sábado era y es el día sábado y no el domingo. Reverendo de Lionel Beer en la revista Church of the People, Iglesia de las Personas. Ahí está. Y bueno, ¿qué hay de los bautistas? Había y hay un mandamiento para guardar el día sábado como santo, pero ese día es sábado y no era el domingo. No hay evidencia en las escrituras del cambio de la institución del sábado del día séptimo al primer día de la semana. ¿Escribe acá una persona cualquiera? Oh, no, ese es Hiscox, el autor del manual bautista. Él debería saber. Entonces, todos ellos saben. Cada uno de ellos lo sabe. Aquí hay otro, el reverendo Philip Carrington, el arzobispo anglicano de Quebec. Escandalizó al clérigo local hoy diciendo claramente que no hay nada que apoye el domingo que sea guardado santo. Carrington directamente dijo en una reunión de la iglesia en esa ciudad que la tradición protestante, que la tradición y no la Biblia ha hecho del domingo el día de la adoración. El periódico Toronto Daily Star. Así que tradición pagana introducida por Roma guardó el día de domingo. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de la tradición? Leamos eso. Casi todas las iglesias a través del mundo celebran los misterios sagrados, la cena del Señor, en el sábado de cada semana. Pero los cristianos, y ahora noten esto, de Alejandría y de Roma, a causa de algunas antiguas tradiciones, han cesado de hacer esto. Esta cita es de un libro titulado en inglés La Historia Eclesiástica. Ahora, Alejandría es donde todas estas doctrinas paganas fueron introducidas. Aquí es donde los saduceos aprendieron que no hay resurrección. Pero que cuando usted va al cielo, usted va y se sienta sobre las rodillas de Abraham. Y Jesús dice, hey, un momento, ¿qué están enseñando allí? No existe tal cosa. Así que Alejandría y Roma son la sede del paganismo. Alejandría enseñaba misterios egipcios gnósticos antiguos, basados en el cabalismo y el gnosticismo, tradición antigua. El Catholic Record, el registro católico, dice: el domingo no es fundado en las escrituras, pero sí en tradición, y es una institución distinguidamente católica. Estaremos tratando de eso con algunos detalles asombrantes en lo que el paganismo ha hecho y cómo el ocultismo ha controlado algunas de estas decisiones. El Nuevo Testamento no hace ninguna mención explícita de que los apóstoles cambiaron el día de adoración, pero lo sabemos por la tradición. Ese es The New Revised Baltimore Catechism, el nuevo catequismo de Baltimore revisado. Estos son los documentos autoritativos de la iglesia. Todo está basado en tradición. Y la Biblia dice, Mateo 15, 3, 6 y 9, respondiendo él, Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis al mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Pueden hacerlo, sí o no? No, no se puede. Usted no puede sustituir la obediencia por la tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 7 y 9. Así que la Biblia dice una cosa, Roma dice otra, y aquí tenemos una base para tener conflicto, y esta base para tener conflicto se va a crecer como un hongo y va a estallar muy, muy pronto. La autoridad de la iglesia no puede, por tanto, ser vinculada a la autoridad de las escrituras. ¿Por qué la iglesia ha cambiado el sábado al domingo? No por mandamiento de Cristo, pero por su propia autoridad. Canon and Tradition, Canon y Tradición, página 263. Eso es todo. Esa es la decisión, ya sea que nos guste o no. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y cambiarán las doctrinas. Bien. Si usted va a su iglesia y les pregunta: ¿por qué guardamos el domingo? Entonces, como que se crea bastante conmoción entre la gente y luego se saca alguna evidencia escrita, a pesar de que todos los escritores autoritativos han dicho que no hay autoridad escrita por la transferencia. Pero a pesar de esto, ellos te dirán que hay textos en la Biblia que dicen que ellos adoraban el primer día de la semana y por eso nosotros adoramos el primer día de la semana. O ellos dirán que Jesús abolió el sábado y lo clavó en la cruz y nosotros ya no lo guardamos. Por eso no dejes que nadie te juzgue respecto a un día sábado, citando Colosense y todos esos textos. O ellos te dirán: ¿cómo sabemos cuál es el día sábado? Usted sabe que ha pasado tanto tiempo y luego realmente no importa, observa cualquier día. ¿Qué día dijo Dios que debemos observar? El día sábado. Imagine que usted tiene un reencuentro con su amada y que no ha visto por largo tiempo, y ella dice: miércoles es en la mañana a las 7 en punto llegaré, por favor recójame a la estación. Y usted piensa: oh, está bien, la amo, iré el jueves. ¿Usted cree que ella te estará contenta? Lo dudo mucho. Gracias. El primer día de la semana, veamos a estos textos que son usados para comprobar la observancia del domingo. El primero lo encontramos en Mateo 28:1. De hecho, hay 8 textos acerca del primer día de la semana que son usados. El primero dice: pasado del sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y eso es todo. ¿Hay algo acerca de un cambio del sábado? ¿Sí o no? Es puramente una declaración histórica. La New English Bible, la nueva Biblia inglesa, dice: el sábado había pasado y era acerca del amanecer del domingo cuando María, etcétera, etcétera. Es una declaración puramente factual y no hay nada más en ella. Bien, podemos descartar la evidencia con este texto. Lucas 23, 54, 56, a propósito nos dice que estas mujeres guardaron el sábado. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, no sabían nada acerca de un cambio. Cuando esas mujeres vinieron el primer día, es porque no fueron el día sábado, porque ellas se descansaron de acuerdo al mandamiento. Bien, al segundo texto lo encontramos en Marcos 16, 1, 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido del sol. ¿Hay algo sobre un cambio de día? Ni una sola palabra. Bien, el tercer texto, Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado demonios. ¿Algo aquí acerca de un cambio? ¿O es solo una declaración de un hecho? Es solo una declaración del hecho. No hay nada acerca de un cambio. Podemos descartar este verso también. El cuarto texto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas. Eso está en Lucas 24:1. Es el otro evangelio y él repite la historia. ¿Algunas evidencias sobre un cambio? Nada. Así que podemos descartar a ese también. Solo nos quedan cuatro más con los que tenemos que tratar. El quinto, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitado la piedra del sepulcro. ¿Algo aquí? Nada. Eso nos deja con tres textos. El sexto, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ese texto es usado muy frecuentemente. Ellos dicen, los discípulos se juntaron en el primer día de la semana y ellos estaban adorando. No es lo que dice. Dice que ellos se reunieron el primer día, ¿por qué? ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Ven, en el sábado, ellos sabían que estaban relativamente seguros porque ningún judío haría nada, porque pensarían que estarían violando el sábado. Pero cuando el sábado terminó, estaban temblando de miedo. Así que no dice nada acerca de la adoración. Eso nos deja con dos textos, y esos son los difíciles. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, la New English Bible, la nueva Biblia inglesa, dice, el sábado de noche ellos se juntaron. Alguien dice, bueno, aquí está el texto que dice que ellos adoraron en el primer día de la semana y tuvieron comunión, partieron el pan. Ahora, analicemos este texto cuidadosamente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan. ¿Cuándo comienza el primer día? Al final del sábado. ¿Qué hora era esa? Era al anochecer. Entonces, ellos se reunieron cuando el primer día comenzó. Era una noche y ellos partieron el pan. Bien, este es el texto que tenemos que mirar. Reunidos para partir el pan. Pero Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso. Entonces, ¿cuándo la luz debería de amanecer? ¿Todavía sería qué día? Domingo, el primer día. Y él iba a irse muy, muy lejos y les habló hasta la medianoche. El pobre Eutico estaba sentado allí en la ventana y Pablo estaba probablemente predicando y predicando y él se cayó de la ventana. ¡Boom! ¿Recuerdan la historia? Y Pablo bajó apuradamente y oró por él, y el chico se levantó. Entonces, esta no era una reunión de domingo de la mañana, esta era una reunión en la noche, pero no fue hecha en el sábado, porque el sábado era santo. Ellos se reunieron después del sábado. Pablo tenía mucho que decirles, y si el domingo era tan santo, ¿por qué Pablo iba a marchar al día siguiente por muchos, muchos kilómetros en este día de domingo supuestamente santo? No. Tenemos un aspecto más para tratar, el partimiento del pan. Aseguremos de que esto era en la noche. Leemos más adelante en Hechos 28 y 11 que había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Entonces estaba oscuro, ¿correcto? Y no pudo haber sido domingo de noche porque eso hubiera sido el segundo día de la semana. Así que vinieron después del sábado. Se juntaron. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba y luego se fue. Hasta se quedó más tiempo hablando y luego, cuando amaneció, se fue. Así que no era un día santo para él, él estaba viajando. Y ese era el único tiempo que tuvo para reunirse con ellos. Ahora, por la otra parte, partiendo del pan, Hechos 2:46 dice, perseveraban unánimes. ¿Qué dice ahí? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez. Así que no tuvieron una comunión, tuvieron cena juntos. Eso es lo que era. Ahora nos queda un texto más. De hecho, este previo texto apoya la santidad del sábado. porque solo después del sábado se juntaron para discutir asuntos y luego se fueron. El octavo texto, 1 Corintios 16, 1 a 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ellos llevaban a cabo colecciones de la iglesia. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo. A propósito, la traducción Weymouth en inglés parafrasea diciendo, ponerlo en casa. Algo aparte. Como Dios lo ha prospetado de manera que no haya ninguna reunión cuando yo venga. Entonces los críticos dirán, bueno, ellos recogían ofrendas durante el servicio de la iglesia. No. El texto se refiere al apartar el dinero en el primer día de la semana en la casa. Ahora, pensemos acerca de esto. En los viejos días, como con muchas personas que todavía trabajan hoy en día y ganan su dinero semanalmente, ¿cuándo se les pagaba semanalmente? El viernes. El viernes se les paga, el trabajo se termina y a usted se le paga. Ahora, usted toma su dinero y lo lleva a su casa. Pero en el pensamiento de los hebreos, viernes es el día de la preparación. Ustedes están alistándose para el sábado. Pablo dice, aparten su dinero ¿cuándo? En el primer día de la semana. El pensamiento lógico es de ir a la casa, hacer cálculos, apartar su ofrenda y su diezmo y lo que usted quiera apartar. Y Pablo dice, no. No lo hagas el viernes cuando recibas tu dinero. El sábado está viniendo, el sábado es santo. Hazlo temprano en el primer día de la semana, después del sábado. Cuando termine el sábado, se ve, siéntese y aparte ese dinero para que no se use durante la semana y luego guárdalo hasta que pueda ser recolectado. Entonces, este texto, ¿ayuda con la adoración del domingo o con la adoración del sábado? De hecho, apoya la adoración del sábado. De hecho, el sábado es tan santo, así que haz tus arreglos de dinero en el primer día de la semana. Así que ninguno de esos textos sirve para comprobar un cambio. Entonces Jesús cambió el sábado, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces Jesús guardaba el sábado. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde será removido de la ley. Mateo 5:18-19. Jesús no cambió el sábado. 1 Pedro 2:21, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y 1 Juan 2:6 dice que caminemos como Él caminó. ¿Jesús guardó el sábado? No hay evidencia de un cambio del sábado. Así que, ¿dónde está la evidencia? Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Jesús no cambió. Salmos 89:3-4, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Quién lo cambió? La Iglesia Católica, no Jesús. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si los ama a ellos, guarde los mandamientos de ellos. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y se nos dice que quien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esas son palabras fuertes. 1 Juan 2:4. Eso es todo. O usted obedece a Dios o no lo hace. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. El que dice que permanece en él debe andar como Jesucristo anduvo. 1 Juan 2:6, él guardó el sábado. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, ese es el ejemplo. Bueno, el mundo cristiano dirá, la cruz cambió el sábado. No lo hizo, veamos. Lucas 23:54, era el día de la preparación, ese era el viernes. La palabra preparación es solo usada para el viernes. Es cuando uno se prepara para el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Recuerda la historia? Al regresar, prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado. No hay cambio aquí para nada. Descansaron conforme al mandamiento, Lucas 23:55. Hallaron removida la piedra del sepulcro en el primer día, Lucas 24:2. Entonces, los tres días de la crucifixión. Tenemos la preparación, esa era viernes. Tenemos el sábado. Jesús descansó en la tumba. Ellos descansaron ese día, los discípulos y las mujeres. Y en el primer día, las cosas empezaron otra vez. Sin cambio, no hay cambio. Así que ni la muerte, ni la resurrección cambia el día. ¿Podemos realmente estar seguros de qué día es el séptimo día? Bueno, echémosle un vistazo a eso. Veamos a lo que astronomía nos enseña. Washington, D.C., con respeto a su carta del 25 de febrero 1932, hemos tenido la ocasión de investigar los resultados de los trabajos de los especialistas en la cronología y nunca hemos encontrado uno de ellos que haya tenido la mínima duda acerca de la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la era cristiana. Y esto viene del Observatorio Naval de los Estados Unidos en Washington, D.C. Veamos esto. Las personas dicen que quizás hemos perdido el sábado. Bueno, el sábado fue instituido allí en la creación. Si lo perdimos, entonces fue restablecido cuando los judíos recogían el maná en el desierto, porque cada semana el Señor hizo un milagro especial. En ese día, el maná duraba 2 días. En todos los otros días, duraba 1 día. Entonces, el sábado debió haberse perdido, fue reinstalado. Si se perdió. Si se hubiese perdido después de eso, fue restablecido en el monte Sinaí. Entonces, si llegamos al año 46 a.C., es donde el calendario juliano fue instituido. Aquí tenemos una continuidad absoluta desde entonces en adelante. Y la cruz cae allí, y acabamos de leer que Jesús guardaba el sábado, los discípulos guardaban el sábado, y eso cae según el calendario juliano, no hay pérdida allí. Y en el 1582 hay un cambio de calendario y nos movemos al calendario gregoriano. Oh, eso es emocionante. Me gusta eso. Porque el calendario gregoriano se refiere a quién. Al Papa Gregorio. Y el Papa Gregorio pensó cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque había algo que lo molestaba. Pero a propósito, ellos no movieron el sábado para nada. Fuimos en el mes de octubre, primero, segundo, tercero, cuarto día de octubre, y saltamos al 15 de octubre. Así que saltamos unos cuantos días allí, pero el ciclo semanal no fue afectado para nada. Así que el sábado se queda intacto, nunca se perdió. A propósito, ¿por qué quiso el Papa mover el calendario de esos días? ¿Qué era lo que le molestaba? ¿Por qué cambió los tiempos? Les diré lo que le molestaba. Le molestaba que la Pascua cristiana, no estaba al 100% alineada con la fiesta pagana de Ishtar. Y de hecho, la Pascua en inglés todavía tiene el nombre de Ishtar, es decir, Easter. Y él quería mover esos días en el calendario para que el mundo guardara todas las fiestas paganas en vez de reconocer lo que está en la Biblia. ¿Sabía que hubo una guerra como consecuencia? Los británicos dijeron, no hay manera de que nosotros sigamos con esto. Hubo una guerra como consecuencia por el cambio, pero el cambio fue forzado sobre ellos porque nosotros festejaremos las fiestas paganas, no obedeceremos a la Biblia. Estas personas son muy arrogantes, así que ningún día se ha perdido. Hay un cambio de fecha desde el 4 de octubre al 15 de octubre, pero el ciclo semanal permanece intacto. ¿Qué día guardan los judíos hoy en día? Sábado, el mismo de siempre. Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús está diciendo, en el año 70 después de Cristo, cuando vengan a destruir a este lugar, es Jerusalén, oren para que el día sábado no sea el día en que tengan que huir. Entonces profetizó que el sábado todavía existiría en ese tiempo. Último texto. Sacuda sus cabezas y despierten. ¿Qué hay acerca de Colosenses 2:16? Increíble. Este verso se usa cada vez. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Esa es la versión Reina Valera. No dejes que nadie te juzgue en cuanto a los sábados, plural. Ahora, sábados, plural, se refiere a los días ceremoniales de fiesta que se llamaban también sábados. El sábado, en singular, se refiere al sábado de los 7 días o al séptimo día de la semana. No dejéis que nadie os critique por lo que coméis o bebéis, o por no celebrar determinados días de fiesta, o las noches de luna nueva, o el sábado. Esta es la versión en castellano y en inglés la versión estándar americana. Bien, ¿cuál de los 10 mandamientos trata con comida y bebida y lunas nuevas y todo eso? ¿Cuál de ellos? Entonces, ¿qué leyes tratan con comida y bebida y lunas nuevas y cosas como esas? Las leyes ceremoniales. Colosenses 2:14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Colosenses 2:16, por tanto, nadie os critique. Entonces ellos dicen, Jesús clavó al sábado en la cruz. No, Jesús nunca clavó al sábado en la cruz. Él clavó dos cosas en la cruz. Toda la ley ceremonial fue clavada en la cruz porque Jesús fue el cumplimiento de esa ley. Y la condenación de la ley fue clavada a la cruz, pero no la ley misma. ¿Cómo lo sé? Porque dice allí que estas leyes, estos decretos que estaban contra nosotros, y solo las escrituras de Moisés, la ley ceremonial, tenían que ser escritas en un libro y puestas al lado del arca como un testigo, dice el Antiguo Testamento, contra nosotros. Estos eran una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es decir, la sustancia, el cumplimiento, es de Cristo. Colosenses 2:17. Así que rápidamente repasemos esto. El sábado semanal fue instituido en el Edén, ¿correcto? Y nos apunta a la creación. Existió antes del pecado, allí está, apunta a la creación. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto nos recuerda de dónde venimos. Los sábados, que eran sombra de lo que iba a venir, en otras palabras, la fiesta de pan sin levadura, la Pascua, las fiestas de ofrendas mecidas, las primeras frutas, todos esos sábados especiales podían caer en cualquier día. Y ellos apuntaban al ministerio de Cristo. Ellos apuntan hacia adelante, hacia Cristo. Así que los sábados ceremoniales eran ligados al servicio del santuario, servicios de sombra de lo que ha de venir, y apuntaban hacia la redención. Entonces, cuando Colosenses dice que los sábados eran sombra de lo que ha de venir, ¿a quién apuntaban? A Cristo. La sustancia de ellos era Cristo. Cuando Cristo murió, Él clavó la ley ceremonial en la cruz. Ya no tenemos que guardar sábados especiales, no tenemos que seguir los rituales de la Pascua que tienen que ver con comida y bebida y cuánto de la Pascua tienen que comer y todos esos asuntos. Tienen que ver con ceremonias. Pero estos sábados tratan con la creación y los 10 mandamientos. Así que esos son los dos únicos textos que son usados en contra del sábado. Los discípulos cambiaron ellos al sábado. Pablo, como lo acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Estaba hablando a los judíos, Hechos 17:2. Y luego en Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados con los judíos y griegos. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que en el siguiente sábado les hablaran de esas cosas. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Leemos eso en Hechos 13, 42-44. Entonces, Pablo y los discípulos predicaban en el sábado. Ellos guardaban el sábado, ya sea cuando hablaban con judíos o con gentiles. Entonces, este es el punto. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ellos? Todos los 10, y la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Esta es una cita de Hebreos 8, 10. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es tomar la ley de Dios y ponerla en el corazón, en la mente, en la mano, en la frente, actúa según ella, piensa según ella, obedece a Dios. La Iglesia Católica dice, no, por mi autoridad divina, tú obedecerás a mí y no a ellos. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 22:14, en la revisión Reina Valeria Antigua, atestigua en español, y ese es el Nuevo Testamento, y dice, bienaventurados a los que guardan sus mandamientos porque su potencia, es decir, su derecho, sea en el árbol de la vida. Ah, la obediencia va a ser una prueba. Y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, si usted es obediente, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Nadie ahora tiene la marca de la bestia. Nadie ahora la tiene. Cuando esa ley se imponga, y ya viene, porque el Papa ha pedido por ella, y no piensen que los países islámicos o los países judíos serán excluidos. El Papa la pidió y ellos la guardarán. Cuando esa ley venga, entonces la decisión será hecha. Y usted tendrá que elegir entre el nuevo novio o el Señor. Uno de dos. Uno de dos. La Biblia dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22 y 23. Ese es el nuevo mundo. ¿Será guardado el sábado en este nuevo mundo? ¿Sí o no? Sí. En la nueva versión internacional traducen mes como nueva luna, de una luna nueva. ¿Y qué hace esta luna nueva aquí? Esta luna nueva, de mes en mes, entonces hay algo que se hace mensualmente. No es el festival de la luna nueva, algo que pertenece a la ley ceremonial. ¿Será la ley ceremonial guardada? Bueno. Hay algo que será guardado mensualmente en el cielo también, porque la Biblia dice que el árbol de la vida da fruto, ¿cuántas veces? Una vez al mes. Así que tenemos buenas nuevas para usted. Oh, sí. Y la Biblia dice que da ¿cuántos frutos? 12 clases de frutos. Y las hojas del árbol estarán para sanar a las naciones. Increíble. Imaginemos esto. El árbol de la vida dará su fruto una vez por mes. Y nosotros iremos y tomaremos parte del árbol de la vida una vez al mes. Las hojas, quizás haremos un té, el té más delicioso, sin cafeína, por supuesto, del árbol de la vida. Será una fiesta, amigos. Y de un sábado al otro, todo ser vendrá delante del Señor. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Salmos 37, 29. No he condenado a nadie esta noche, a ningún individuo. No he dicho que alguien está perdido por está guardando el domingo por fe y corazón sincero en este momento. No dije tal cosa. Solo dije que hay un sistema en esta tierra que alega estar por encima de Dios, que está más alto de Dios y que tiene autoridad sobre tu vida, una autoridad que supera la autoridad de Dios en tu vida. Y muy pronto, esta prueba vendrá a un punto cuando esta autoridad será probada y tu lealtad será puesta en prueba. Y se te pedirá escoger uno o escoger el otro. Si usted escoge una alternativa, usted va a escoger a la bestia y obtendrá su marca. Y si escoge la otra alternativa, usted obtendrá la marca o el sello de Dios y usted será sellado por Dios. Este es el asunto. La obediencia no tiene que ver con el simple día, porque el sábado representa ¿cuánto de la ley? Su totalidad. Porque la autoridad de la ley está basada en el sello. Entonces, el sábado es meramente una autenticación de toda la ley. Debemos desarrollar caracteres como el de Cristo. Debemos dejar que el Señor nos cambie. Debemos de tener una relación con el Señor. Guardando la ley, nadie se va a salvar. Teniendo una relación con Dios, podemos ser salvos y seremos salvos. Pero si tenemos la relación correcta con Dios, también guardaremos a su ley. Esa es la conclusión. Espero que este asunto esté claro. Mañana en la noche vamos a tratar con las bestias de Apocalipsis 13 y particularmente las personas de esta nación, es decir, de los Estados Unidos, que tendrían que estar presentes. Son cosas asombrosas, no se lo pierdan.